Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya lo sabes, aquí en el 88.8 de la FM, haciendo la paradita de rigor a la 1 y retomando a la 1 y 20, como siempre también. 15 grados de temperatura tenemos en estos momentos en la zona de Ribadeo. Bastante nube, poquito claro, pero alguno, no es que esté muy oscuro el cielo. Y una jornada que también se espera así, con nubes. Bastante niebla en la autovía del Cantábrico, donde siempre en el Alto do Fieuco hoy está persistente la niebla. Por el momento todavía no se ha disipado. Como siempre, damos cuenta de la información más destacada en esta jornada de hoy, en este miércoles ya, 4 de mayo, día de mercado en Ribadeo. Nos hemos acercado un poquito al mercado a tantear cómo ha quedado el asunto, si de verdad están contentos con la decisión final. El mercado se queda fuera, se queda en el aparcamiento. También hemos preguntado a la gente de aquí en medio a ver qué le parece. Bueno, como siempre, división de opiniones. Los de aquí dentro prefieren que estén dentro, ¿eh? Y los de fuera parece que están a gusto fuera, con lo cual ahí no terminará de haber entendimiento. Y otra cosita que nos preocupa en esta jornada de hoy, las panchas y la declaración de la misma, la moneda local de Ribadeo. Esto, ¿cómo me repercute? ¿Cómo me va a fastidiar? Etcétera, etcétera. Todo ello y mucho más lo vamos a tratar hoy en este Costa Viva. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Recibe un saludo de Juana Carrera. Vamos a lo primero, como siempre, a los titulares con Establecimientos Rey. En materia de sucesos, un anciano de 80 años de Baladouro se salvó la vida tras el incendio que se originó en su vivienda este martes. La verdad es que el susto fue importante, el hombre pudo salir por sus propios medios y resultó ileso, pero con lo que llevaba puesto prácticamente y poco que pudo rescatar. Ha perdido muchas cosas y su vivienda ha quedado muy afectada. El fuego se declaró en un piso donde vivía, en un inmueble situado en la calle Andrés López Palmeiro. Dejó importantes daños, como decimos. En un principio se originó en el primer piso del edificio, ardía por completo y las llamas provocaron además daños en el desván del inmueble. Fue subiendo. Vaya sustos últimamente con los incendios, alguno más trágico que otro, es cierto. Los hechos sucedían minutos después de la 1 de la tarde de ayer. Fue un particular el que avisó al 112 Galicia diciendo que veía salir humo de una ventana y desde entonces pues se activó rápidamente todo el operativo de emergencias. Bomberos de Barreiros, GES de Cervo, Guardia Civil y Protección Civil. La casa prácticamente destrozada, pero el hombre, octogenario, salvó la vida. Hoy también hablaremos de asuntos empresariales de Alcoa o de Altris. Sobre Alcoa, en el día de ayer también tenía lugar una reunión entre Alcoa, trabajadores, es decir, comité, además la representación de la Xunta de Galicia, del Gobierno, para ver cómo van las cosas, básicamente. Según explicó el presidente del comité, a la salida de la misma confían en tener cuanto antes el acuerdo firme con las compañías que tienen que ejecutar esos PPAs, lo del intercambio de energía a precio competitivo, un intercambio venta de energía a precio competitivo, pero por un periodo prolongado de tiempo. Son Capital Energy y Greenalia. Suministrarían energía a la planta durante 10 años. Confían que esto salga pronto. De hecho, el 20 de mayo es la fecha límite para tener ese acuerdo ya cerrado de todo.
Sabemos que están trabajando fuertemente y que hay alguna bastante avanzada, pero esperemos tener cuanto antes ese acuerdo de PPA ya firme para poder tener unos parques eólicos sobre los que hablar y para poder tener una garantía de futuro. Hay que recordar que el mercado está regulado en dos partes. Una parte es la que se compra de energía, que ya puede ser al culo, en este caso con la PPA, sería con un precio estable durante 10 años y mucho más barato. Y después hay otra parte, que es la parte regulada, que es en la que el gobierno tiene que garantizar ese CO2 al máximo, que por parte del ministerio dicen aquí que están con ese compromiso y que van a cumplirlo, pero lo que necesitamos es que lo cumpla este gobierno y el que venga. Por eso pedimos que se garantice durante mucho más tiempo.
Y no todo es Alcoa como gran empresa en nuestra zona. Tenemos una empresa que es familiar o nació como eso y ya sabemos que es grande y cada vez se está haciendo más grande. Nos referimos a un astillero, Armón, que tiene sede en Burela y también en Navia, y parece que no, pero desde aquí, así a la chita callando y muy en silencio, están metidos en grandes proyectos. Bueno, ya evidentemente sabemos que construyen barcos a gran escala y para gente multimillonaria, sobre todo con esos catamaranes de lujo que hemos llegado a ver. ver, por ejemplo, ahí amarrados en Burela. Pero ahora resulta que parece, y decimos parece porque todavía no hay una confirmación oficial por parte de la juez, que Armón habría ganado la adjudicación de Barreras, de Hijos de Barreras, pues que está un pasito ya de tener un nuevo dueño. Y todo parece que esto se decanta a favor de Armón, según el informe de la administración concursal, que habría sido remitido al juzgado y que se mostraría a favor de que se tenga en cuenta la oferta del astillero Armón. Había otros astilleros, entre ellos Gondán o Grupo Marina Meridional, pero parece que la que más peso tendría es Armón. Y decimos parece y demás porque hemos contactado con Armón y ellos han señalado que todavía no tienen constancia de esto, que no tienen nada oficial, que por supuesto sí es cierto lo que están diciendo los medios de comunicación, que pues les parece bien, claro, efectivamente sería un punto positivo para ellos y lo valoran positivamente, pero ellos no tienen la confirmación de la juez, así que hasta que no tengan la confirmación, la declaración judicial, ellos deciden que no van a hacer declaraciones, insistiendo en que son una empresa familiar. Pero vaya cómo va creciendo la familia, ¿eh? Otra empresa, esta se nos fue, para Palas de Rey, pero de todos modos repercutirá en bondad seguro económica para toda la provincia, y es la de Altri. Sobre Altri ya sabemos que se va a hablar mucho más a lo largo de los próximos tiempos. Le hemos preguntado al portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, a Javier Castiñeira, ¿qué opinan ellos de todo el revuelo que se está montando con Altri desde el Partido Socialista? Pues esas iniciativas que están llevando a cabo, las reivindicaciones, las recogidas de firmas que dicen que van a hacer, mociones. Dicen que Altri no podía escoger la Mariña Lucense porque no tenía las condiciones y que en los acuerdos parlamentarios que se secundaron efectivamente por mayoría, lo que se decía era intentar priorizar la Mariña sobre otros lugares en caso de que se cumplieran las circunstancias, pero es que las circunstancias no se cumplían, faltaban cosas.
De esa fibra que no había garantizado suministro de agua en ninguna de las posibilidades que tenía a Mariña. En esta circunstancia, pues evidentemente, pues non puderon levantarse, intentou incluso mirarse a posibilidade de unha desanelizadora, pero era absolutamente inviable, e buscou a posibilidade de compartir o pantano con Alcoa, pero tampouco era suficiente para as fábricas, e polo tanto, pues, claro, pues, houve que valorar outras más 46 posibilidades que hai.
Señalan que, por supuesto, es una pena que no llegara a Mariña, pero que afortunadamente se ha quedado en la provincia de Lugo y que no se puede obligar a un empresario a ponerse donde ellos digan. Otros temas que tenemos en esta jornada de hoy desde el Bloque Nacionalista Galego a nivel comarcal proponen que el delegado de gobierno en Galicia y el presidente de la Xunta se reúnan con los gobiernos municipales de aquí, de la Mariña, y con la plataforma Futuro para a Mariña, para tratar asuntos de infraestructuras pendientes desde hace décadas, que son las que tienen en estos momentos entre manos tanto Xunta de Galicia como Estado y que habría que agilizar de paso para poder dar un impulso y una revitalización a la economía. Y hablando de economía, la verdad es que últimamente se está hablando mucho del tema de las planchas, se ha hablado mucho del tema de las planchas desde que salieron porque a todo el mundo le pareció una iniciativa muy interesante. Apoyaba el gobierno local, te suponía un descuentito para comprar tus cositas por aquí en la zona de Ribadeo, pero claro, el susto cuando a uno le dicen que esto hay que declararlo y cada vez que nos hablan de Hacienda se nos pone los pelos de punta, pues entonces ya nos entran los siete males. ¿Qué ocurre? Ante todo este problema, esta controversia que se ha generado, hay, bueno, pues desde la Concejalía de Desarrollo Local y Economía, Pablo Vizoso intenta explicar que esto se tiene que declarar a Hacienda como tantas otras ayudas, como puede ser el bono activa de la Xunta de Galicia o cualquier otra ayuda, y que duda mucho que vaya a repercutir en la declaración de la renta de forma negativa. Vamos a escuchar a Pablo Vizoso.
Estamos a falar dunha axuda máxima de 70 euros que dificilmente pode afectar de forma negativa na declaración de arrendados particulares, sino en todo o contrario. E é unha mágoa que unha iniciativa tan boa como a das panchas e que tanto beneficio lle reporta ao comercio de Ribadeo e á súa imaxe e tamén á súa veciñanza se vexa perxudicada por non se sabe ben que intereses de certas persoas ou agrupacións.
De todos modos, el tema y el debate está en la calle. Hay preocupación, hay susto, hay la típica sensación de pues qué molesto, ahora tengo que declarar esto y cómo lo voy a hacer. Se tiene que poner, cuando se hace la declaración de la renta, en el patrimonio, en la partecita en la que se habla de el patrimonio. Y señalan que no nos va a afectar, al menos es lo que considera Pablo Vizoso, concejal de Economía. Hay que declararlo como un ingreso en el apartado de ganancias patrimoniales. Así se dice exactamente. ¿Qué opina la gente en la calle?
Bueno, no lleve eso sentido. Es decir, Hacienda que está con afán recaudatorio, sí, pero que no tenga sentido, no. Porque realmente, pues hay gente, 80 euros terá más que declarados, o 50. Eso es como una pequeña ayuda a dinamizar el comercio. Yo eso de que hay que tributar, por, ya tributamos por todo. tributamos por todo y tributamos por la misma cosa 10 veces.
Lo de tributar por todo es sensación generalizada, la verdad, entre toda la población. De todos modos, así está la situación. Luego te contaremos con más detalle todo y escucharemos más declaraciones de la gente de la calle, que fueron muchos, evidentemente, los que compraron o compramos las panchas en su momento. Una iniciativa para impulsar y ayudar al comercio local. Y luego tenemos otras noticias que te vamos a contar a lo largo de este día de hoy. Te invitamos a que te quedes a escucharlas también durante todo este informativo. Por una parte, que la Diputación de Lugo va a destinar 124.000 euros a las obras de mejora del firme y de la señalización de la carretera Damarosa, que está bastante deteriorada, que en esta mañana de hoy se está presentando por parte de la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, el proyecto de mejora de capacidad de seguridad viaria de la carretera de Cabreiros, la de la Gañido y Iravalla, la LU540 entre Viveiro y Cabreiros. Se presenta en esta jornada de hoy. Y también te vamos a hablar de las ayudas a los pescadores de alta mar, de altísima mar, de altura o gran altura, porque ellos cuando repostan, a veces, aunque sean de flota gallega, lo están haciendo en otros países y ellos no tienen ese beneficio de el descuentito en el combustible, algo que ha solicitado el Partido Popular en el Parlamento gallego en las últimas horas. José Manuel Balseiro señala que el tema de la subida del combustible no tiene que confundirse, que no viene por culpa de la guerra de Ucrania, que simplemente fue la gota que colmó el vaso.
Parece que las fuerzas de oposición, en este caso, yo creo que más especialmente el Partido Socialista, la situación de la crisis que atraviesa a pesca galega, a pesca española e incluso a pesca europea ten a súa orixe na guerra de Ucrania, cando a realidade é que esta situación se observa desde hai meses e a invasión non foi o detonante da crisis, sino máis ben a gota que colmou o vaso.
De esto y de mucho más te vamos a hablar en este informativo de manera más pausada, más detallada, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. 88.8 de la FM, COPE de la Costa y Costa Viva. Vamos a recordar quién te ha traído los titulares. Establecimientos Rey, que lleva un montón de años viendo cómo cambian las cosas desde Xove, ahora también desde su página web. Echan una ojeada.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde se podrían abrir claros por la tarde, por la noche, con viento del nordés. Antes hablaban de viento moderado por la tarde, pero ahora ya es débil, así que un poquito mejor. Y por la noche del este tenemos 16 grados de temperatura en Ribadeo, casi tocando la máxima prevista. Para este jueves esperan los cielos bastante despejaditos, algunas nubes, viento del nordés casi todo el día y las temperaturas como las de hoy, de 11 a 17 grados. Para mañana y también para el fin de semana, sí, a vista de lo que va previendo Meteo Galicia, no se esperan precipitaciones.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En el Fiouco hay niebla desde ayer a las 4:30 de la tarde y sigue ahí, está persistente en este caso. Si vas por ahí, ve con cuidado porque la verdad es que hay poca visibilidad. El resto de las vías sin problemas. Ya sabes que son, están a 8.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello. Detallamos estos temas y otros también relacionados con la actualidad, con el mundo de la política. Enseguida nuestra compañera Carmen Hermida nos pone al día de actualidad relacionada con el Bloque Nacionalista Galego, con una entrevista con Olaya Rodil.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Falamos de asuntos de actualidade que se centran na política galega que está a vivir momentos de cambios. E o facemos da man do Grupo Parlamentario do BNG. Nos visita hoxe a deputada Olaya Rodil. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bo día.
Pouco a pouco se van dando pasos nesta nova etapa para Galicia tras a dimisión o pasado venres de Alberto Núñez Feijóo como presidente do Executivo Galego. Situación que dende a oposición, concretamente dende o BNG, veñen criticando dende hai semanas. A propia Ana Pontón, a voceira nacional do BNG, criticaba que o goberno galego este en modo pausa e incapaz de poñer solucións aos problemas dos galegos. Non, contenos.
É que levamos realmente case 2 meses entre todo o sarillo e o lío do Partido Popular en Madrid, ese caso de corrupción que ao final lle serviu de alfombra vermella a Feijóo para acabar presidindo o Partido Popular, desde iso até todo o tempo que levamos esperando a que se proceda, digamos, a demisión de Feijóo e a iniciar o proceso de investidura, levamos 2 meses, no medio ademais da maior crise de prezos que se recorda nos últimos 40 anos, pois esperando a ter un goberno que este centrado nos problemas das galegas e dos galegos e, sobre todo, en poñer medidas reais para, sobre todo, rescatar aos sectores sociais máis vulnerables e aos sectores económicos máis perxudicados por esta crise de prezos. Parece que finalmente xa se inicia agora o proceso de investidura e agardamos que se faga coa maior celeridade posible para que Galiza conte xa con un goberno a tempo completo, a xornada completa e, sobre todo, acabar con esta situación que estamos pagándolle todas as galegas e todos os galegos o salario o presidente do Partido Popular para que ande por España adiante facendo campaña.
Efectivamente, a maquinaria para a investidura de Alfonso Rueda, como apunta vostede, xa comezou a andar. Temos confirmadas as datas que serían o 10 e 12 de maio para a votación da investidura e o día 14, sábado 14, Rueda tomaría posesión como novo presidente do Executivo Galego. O BNG xa avanzou que os 19 deputados nacionalistas van votar no nesta investidura. Cales son as razóns?
Pois, básicamente, porque cambia o nome, pero non cambian as políticas, non cambia en absoluto o programa de goberno. Rueda, ademais, leva 13 anos sendo parte do goberno da Xunta de Galiza, é responsable directo das políticas que leva desenvolvendo o Partido Popular no goberno desde que chegaron de novo no ano 2009. En ese sentido, o Bloque non vai avalar as políticas do Partido Popular, chamenlle como lle chamen, ¿no? Sexa Feijóo, sexa Rueda, nos o que creemos é que este país necesita un cambio de políticas, non de nome, que necesitamos poñer a funcionar este país, pensar con ambición a Galiza do presente e do futuro, sobre todo dar unha resposta inmediata a esta crise económica que vivimos, a esta crise de prezos, pero tamén poñer o país de cara pues, a esas transformacións tan grandes que se están vivindo e deixar atrás pues, esta Galiza en pequeno, esta Galiza achicada que nos deixa o Partido Popular, e aí intentaremos tamén centrar pois a intervención da portavoz nacional do BNG, de Ana Pontón, na sesión de investidura, en que hai unha alternativa real ao Partido Popular, que hai outra Galiza posible, e que o Bloque está en disposición con toda a humildade de liderar esa alternativa de goberno.
Porque dende o BNG afirmaban en días pasados que Feijóo está a deixar unha Galicia peor que a que había cando chegou no 2009.
Si facemos balance, a verdade é que hai bastante a deber a Xunta de Galiza e ao goberno do Partido Popular todos estes anos. Eu, agora que coñecíamos os datos de desemprego, os datos de paro máis recentes, en Galiza perdimos persoas ocupadas, perdimos en xeral poboación, temos unha crise demográfica que nos atravesa de norte a sur e de leste a oeste, temos menos persoas afiliadas á Seguridade Social que cando Feijóo chegou á Xunta de Galiza, ou, por exemplo, aquí afectounos moito na comarca da Mariña, na provincia de Lugo, perdimos 12.000 postos de traballo no sector industrial, que é un sector económico fundamental. Feijóo e o Partido Popular non salvaron ninguna soa das empresas que tuvo dificultades económicas ou que ameazou co peche. E sufrimos directamente as consecuencias aquí en Lugo, o caso de Vestas, o caso de Alcoa ou outros sectores estratégicos para o noso país. Por primeira vez en moitísimos anos temos lista de espera para poder ir ao médico de cabeceira, algo que non aconteceu nunca, ou cada vez temos máis concellos, especialmente das provincias de Lugo e Ourense, das nosas comarcas, que non teñen ni siquiera un pediatra. Ou vemos como se sigue recortando o persoal e profesorado nos centros de ensino. Recentemente estaban movilizándose familias da montaña de Lugo, en Becerreá, en os Ancares, por ese recorte de servizos públicos. O balance, a fotografía que nos deixa 13 anos do Partido Popular, das que rueda é responsable, unha Galiza máis achicada, máis pequena. Eu creo que o que necesita este país é abrir un ciclo novo, que se produza un cambio político, e nós estamos en disposición desde o BNG de ser esa alternativa que lidere ese novo ciclo.
Precisamente en días pasados, Ana Pontón destacaba que Galicia ten gañas dun cambio real, que o Bloque Nacionalista Galego aspira a liderar ese cambio con humildade e con ambición de país, e por diante, Olalla Rodil, 2 anos, non, de cara ás eleccións autonómicas de 2024, 2 anos para ir preparando ese camiño, non?
Si, nos xa dixemos na noite electoral das galegas de 2020 que naquel momento empezaba todo, non? Que non acababa nada, que empezaba todo realmente, que os ollos xa os tiñamos postos nesas eleccións de 2024, e aí estamos centradas, seguimos centradas, máis alá dos cambios que se produciron dentro do Partido Popular ou da Xunta, sendo inéditos e históricos, porque nunca neste país marchara un presidente que estaba traballando no medio da legislatura, pero nos estamos moi centradas en seguir espallando, dando a coñecer e construindo con toda esa Galiza viva, esa Galiza dinámica, esa Galiza real do día a día, que quere que as cousas cambien e melloren neste país, construindo esa alternativa. Eu creo que o noso objetivo non é outro, decímolo sempre, que mellorar as condicións de vida e de traballo da xente deste país, que temos que pensar Galiza con ambición, con humildade, pero con ambición, porque este país pode dar moitísimo máis de sí. Temos coñecemento, recursos e talento para ter máis oportunidades e máis benestar, e aí estamos moi centradas. Antes das eleccións de 2024 véñense as eleccións municipais de 2023, que para nós tamén son, sí, eu creo que para todas as forzas políticas, pero para o BNG son unhas eleccións moi, moi importantes. Eu creo que ademais unha oportunidade a mellor, quizáis, de ver que é o que podemos facer cando estamos no goberno. E aquí, claro, na cidade de Lugo, creo que demostramos que melloramos as condicións de vida e poñemos a funcionar o país.
Pode ser un bo termómetro, non? As municipais de cara xa ás autonómicas de 2024, sin duda.
Sí, nos creemos desde o BNG, sinceramente, que estamos nunhas boas condicións para dar un gran salto adiante. Estamos poñendo xa tamén toda a organización. Recentemente tivemos un acto para comezar a traballar nesas eleccións municipais, e para nós van ser pois a primeira cita nesta carreira, por decirlo así, de medio fondo de cara ás eleccións tamén galegas de 2024, e creemos que cada vez máis persoas aquí están mirando, non só en Lugo, senón no conxunto de Galiza, están mirando para o BNG con unha grande expectativa de que podemos cambiar as cousas.
Pois teremos tempo de falar deste camiño que queda por diante. Olalla Rodil, deputada do Bloque Nacional Lista Galego no Parlamento Galego. Grazas por estar hoxe con nós aquí na radio.
Grazas a vos, como sempre.
Ahí teníamos el análisis, la visión desde el Bloque Nacionalista Galego de la parlamentaria Olaya Rodil. Y también vamos a seguir hablando en materia de industria, ya que también trataban ese tema de industria y la necesidad de un impulso para la Mariña, porque en estos momentos pues son varios los asuntos que nos competen. Uno de ellos está relacionado con esa pérdida de la posibilidad de Altri para aquí. Es cierto que quizá nos estábamos aferrando a ello como un clavo ardiendo, pero definitivamente la empresa pues escogió Galicia, escogió la provincia de Lugo, pero escogió lo que más le convenía, que era Palas de Rey. Ante la controversia que también se ha generado al respecto y todas las críticas que lanzan desde el Partido Socialista, Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular en la Diputación, insiste en que hay que tener altura de miras versus localismos. Efectivamente, habría sido muy bueno que viniera la Mariña, a todos nos habría gustado, pero no ha podido ser y ha quedado en la provincia.
Si pensamos de forma localista, pues a todos nos gustaría que se ubicara aquí, pero hay que tener altura de miras, desde luego, pues ver que no pudo ser, en este caso, pues o que no se puede hacer un problema político, puesto que estamos a dar una imagen que no es real, sobre todo, de intentar meternos na parte empresarial que, entendo, as administracións tenen un límite. En este caso, que creo que o Partido Socialista estaba pasando ese límite. Bueno, lamentámoslo, pero bueno, a realidade a que é, nos, evidentemente, dentro, nos o pesar, porque non venía para a Mariña, por outro lado, contentos, porque se dá un xiro a política industrial energética da provincia que levábamos sufrindo durante moito tempo, parte positiva na que a Xunta de Galicia tuvo unha interacción importante con esa plataforma de impulsa que generou este negocio e que Altri quixo coller, una multinacional portuguesa, que bueno, al final acabó confiando en la provincia de Lugo, que esa sí era la promesa que había, porque ahí sí había un aspecto grande de posibles ubicaciones que en algún momento podían cumplir esas especificaciones. Esa era la realidad, y el resto son teatro de cuento que le gusta mucho, sin embargo.
No había las circunstancias adecuadas, no tenía las condiciones necesarias la Mariña Lucense para que la planta se ubicara aquí, entre otros asuntos por la necesidad que esta planta tenía de agua y no se llegaba con la que teníamos aquí. Incluso barajaron la posibilidad de poner una desalinizadora, pero ni por esas.
A Mariña tenía un problema que dice a propia empresa, que no se garantiza un suministro de agua. Esta papelera necesita moitísima auga para a producción desa fibra, e non había garantizado o suministro de auga en ninguna das posibilidades que tiña a Mariña. En esta circunstancia, non puderon levantarse, intentou incluso mirarse a posibilidade de unha desalinizadora, pero era absolutamente inviable, e buscou a posibilidade de compartir o pantano con Alcoa, pero tampouco era suficiente para as súas fábricas, e polo tanto, houve que valorar outras das 46 posibilidades que hai. Pero a prioridade da Mariña foi sempre, é unha decisión única e exclusivamente empresarial. O que non podemos decir a unha empresa que se ubique nun lugar e que despois teña problemas estruturales propios de funcionamento por haberse ubicado nese lugar.
Es la valoración en este caso de la situación del tema Altri, la pérdida de Altri, de el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, Javier Castiñeira. Eso sobre Altri. Luego hablaremos también sobre Alcoa, la última reunión que se celebraba justo ayer, para ver cómo están los avances de cara al horizonte 2024, para rearrancar las cubas y poner nuevamente en funcionamiento la fábrica. A partir de la 1:20 te lo contamos junto a otros temas. Ahora vamos a hablar de una actuación muy demandada que parece que va a salir adelante. La verdad es que anda que no llevaban tiempo los vecinos dando la turra, podríamos decir, insistiendo en que era muy necesario arreglar esta carretera, insistiéndole además al presidente de la Diputación, yendo incluso a actos públicos en los que él estaba y presentándole el estado de determinadas cosas como las fotos, los guardarraíles. Me refiero a la carretera de Amarosa, esa que conecta Cervo y Burela. Bueno, la Diputación ha adjudicado en la Junta de Gobierno 124.000 euros para la mejora de esa carretera de Amarosa de forma integral, y el plazo de ejecución será de 3 meses desde que se inician las obras. Se trata de acometer las mejoras de la LUP 1510, la que conecta Cervo y Burela por la costa, que da acceso a las playas, que es muy transitada, sobre todo por las personas que viven en estos dos ayuntamientos, y que en muchos puntos estaba fatal, era muy peligrosa, y en algunas ocasiones los vecinos habían realizado mejoras en la misma, incluso como desbrozando un poquito las hierbas de alrededor para que hubiera una mayor visibilidad. Ahora se da el visto bueno, 124.000 euros, realizarán reapertura de cunetas, drenaje, limpieza, pavimentación y fresado en las zonas de la vía en las que presente alguna fisura, refuerzo del firme y también la señalización. Es la vía de comunicación que estaba bastante mal y una gran demanda vecinal que parece que ahora ve resultados o que será escuchada. Sale el sol en Ribadeo, aquí seguimos en Costa Viva contando la información de la Mariña al momento para el occidente asturiano también. Esas noticias que a todos nos interesan y nos afectan porque tienen que ver con el territorio en que vivimos o con el que estamos relacionados de un modo u otro. En esta jornada en la que se espera apertura de claros para esta tarde, bueno, a lo mejor esto ya es un indicio, tenemos 15 grados de temperatura en Ribadeo y mucha niebla en el Fiuco. Si vas a conducir, ten cuidado por la 8 porque está ahí persistente desde ayer a las 4:30 de la tarde, o sea que esto está durando. Bueno, también hay veces que se instala ahí y dura hasta unos cuantos días. Vamos dando cuenta de todas esas noticias que son importantes en nuestra zona y hoy hablamos de un tema que que está dando mucho que hablar. La verdad es que es tema de calle y de bar, y es el asunto de las panchas. Cuando salieron las panchas, la verdad es que la iniciativa gustó mucho, fue muy interesante. Al comercio y a la hostelería también le convenció en Ribadeo, ya sabes que es la moneda local, y muchas personas fueron comprando las panchas poco a poco en las sucesivas campañas que se lanzaron. Sin embargo, pues ahora resulta que nos enteramos, sobre todo después de esta última campaña, que había que declararlo, y pues mucha gente se ha pegado un susto importante. Desde el Ayuntamiento de Ribadeo dicen que tranquilos, que esto no creen que repercuta negativamente en la declaración de la renta porque no es gran cantidad, pero en la calle está el debate. Y en la calle teníamos a Baruc Domínguez, que nos va a poner al día. ¿Qué tal, Baruc? Cuenta.
Efectivamente, conocíamos estos días esa noticia del Ayuntamiento de Ribadeo. De hecho, el concejal de Desenvolvimiento Local, Pablo Vizoso, subrayaba que las panchas deben ser declaradas en concreto como ingreso en el apartado de ganancias patrimoniales. Es decir, que hay que declararlas en la declaración de la renta, valga la redundancia, y por lo tanto generaba polémicas, como todo lo que tiene que ver con Hacienda. Esto es lo que nos contaban hoy en las plazas ribadenses.
Bueno, no lleve ese sentido. Es decir, Hacienda que está con afán recaudatorio, sí, pero que no tiene sentido, ¿no? Porque realmente, pues hay gente, 80 euros tendrá más que declarados, o 50. Eso es como una pequeña ayuda a dinamizar el comercio. Eu eso de que haxe que tributar, xa tributamos por todo. tributamos por todo e tributamos por a mesma cousa 10 veces. Porque si tú compras unha vivienda, tributas tú. Si a Chacón pruebo, vou tributar tal. E tú vas pagar outra vez por ese beneficio. Si o ten ou si non o ten, pues no. Es decir, pagamos por todo constantemente, con lo cual solo faltaría que hasta para comer teñamos que xa poñernos a pagar máis.
Penso que iso vai quitar, non vai favorecer o tema este ano. Eu creo que a xente non vai collelas este ano. Porque, claro, a xente fala nos da Hacienda, xa nos poñemos un pouco nerviosos.
Xa me imaginaba, ao fin e ao cabo non deixa de ser unha subvención, algo que te están dando, e o que ganas, vas ter que declararlo. Eso é unha ganancia, ao fin o que pasa que, bueno, igual a xente que non tiña que facelo, e que por culpa disso tuvo que facelo, igual o ano que ven non lle interesa moito meterse a eso, e con isto de ter que ir polo banco, pois xa non podes tampouco, non sei, é un lío.
Subvención pública a fondo perdido, es lo que dice el ayuntamiento y compara las panchas con otras campañas de administraciones como la Junta de Galicia, ese bono Activa Comercio, el bono Cultura o el bono Turístico. La gente prefiere, mucha de ella, volver al modelo anterior, es decir, eliminar ese panchapeto que se instauraba este pasado año y volver a los billetes de las panchas.
No me gustó el sistema de este año, de feito uno nos collín. Pareceme bastante lío, sobre todo para xente maior, que por aquí antes nosotros este ano nos collimos por eso, por ese motivo, porque, bueno, xa tens que dar máis datos, xa tens que, bueno, outra cousa.
Eu creo que o mellor era o antigo, aunque era máis lío, o mellor para os negocios, é máis lío, pero ia máis cómodo, a mellor para xente nova, pero, sin embargo, para ese público de 50 a 70 non é bon. Hai xente que, de feito, este ano pasado xa non se meteu.
Pues bien, desde el concello, el concejal de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso Galdo, que algo sabe del tema, dice que esta ayuda máxima de 70 euros difícilmente puede afectar de forma negativa en la declaración de la renta de los particulares. Defiende que sigue siendo, esto de las panchas, algo bueno para el comercio y la hostelería ribadense.
Insistimos en que estas ayudas ao consumo están dirigidas á cidadanía, é dicir, ao consumidor. Tanto os bonos Activa Comercio, os bonos turísticos, as panchas ou as ayudas á compra de coches. E se as administracións que promoven estas ayudas non o declaran á Axencia Tributaria, tal e como ten feito o Concello de Ribadeo e como marca a normativa, poden estar causándolles un problema ás persoas que se benefician deste tipo de ayudas. Estamos a falar dunha ayuda máxima de 70 euros, que difícilmente pode afectar de forma negativa na declaración de arrendados particulares, senón todo o contrario. E é unha mágoa que unha iniciativa tan boa como a das panchas e que tanto beneficio lle reporta ao comercio de Ribadeo e á súa imaxe e tamén á súa veciñanza se vexa perxudicada por non se sabe ben que intereses de certas persoas ou agrupacións.
Aí señala unha especie de mano negra Pablo Vizoso sobre esos intereses e demás respecto a toda a controversia generada, pero bueno, como ven, el tema está en la calle e a todos nos molesta tener que confesarle todo a Hacienda, eso está claro, como aquel señor que dijo que había que tributar por todo 10 veces. Pero ya que Baruch se ha dado un paseo por Ribadeo en esta jornada de hoy, de miércoles, día de mercado, también ha tanteado otro temita del que se viene hablando mucho, ¿no? ¿Mercado dónde? ¿Adentro o afuera?
Efectivamente, un asunto que también depende del área de desenvolvimiento local que dirige Pablo Vizoso y en el que también hay gente, como escucharemos en unos minutos, que habla también de manos negras, de intereses encontrados. Bueno, en primer lugar, escuchamos a los que están a favor de que el mercado siga en el aparcamiento municipal.
Para nosotros muy buena porque temos sitio para poñer as cousas, si temos un coche aparcado, podemos cambiar un pouquinho o sitio e tal. Que nos gustaría máis ali, sí, pero claro, as condicións dali eran acurtar o puesto e non, que non había sitio para todos, entonces,
a ver, prefería quedarme aquí porque as condicións no outro lado non eran as mesmas que aquí. Había que reducir metros e había que sacar os coches. Entonces, nun camión de fruta ter que vaciar todo para debaixo da mesa, pois eso ao final ten un coste. Bueno, eso non se pode aguantar ao largo, o corpo resíntese. Entonces, o quedarse aquí pois cos camións detrás, os mesmos metros que tiñamos inicialmente, pois eu valoro positivamente.
Fenomenal, para mí estupendo. Comodidade de todo. Pois bueno, alá eu estou de acordo que era de toda a vida, pero non hai espazo. Ahora mesmo non hai espacio por os postos que hai.
Bien, bueno, a ver, as condiciones que temos aquí non las íbamos ter ali e xa dixen que si nos poñían as mesmas condiciones ali, que eu encantada de subir para arriba. Como non las poñeron, pois hoxe prefiero aquí. Como xa dixen, hai unha emergencia e non hai por onde salir. Hai un incendio en un edificio, non se pode entrar bomberos. Hai un accidente ou algo, non pode entrar unha ambulancia ou un enfermo. E, bueno, incidencia de robos hai menos aquí seguramente que ali. Eso tiña que preguntar o alcalde ou os concejales, ou lo que fose, cuántos incidentes de robo hai más allá que aquí.
O máis cómodo, podo seguir manteniendo os metros que tenía, que de outra maneira estaban en el aire, entonces hasta aí, bien todo. A ver se se promociona un pouco máis la cosa.
Aquí estamos moi amplios. Se tens unha urgencia para salir, pois colles o teu coche e sales. Non tens problema con naide para descargar, non molestamos a naide.
Volver para logo sería volver para atrás. Volver a pasar os coches polas catro calles volvería a pasar a ser antinatural. A plaza da Lá foi feita hai moitos anos e os vehículos que había eran burro e un carretillo. Entonces, bueno, quedaba soleto. O normal é un sitio como este. E agora, en momentos de pandemia, que hai que retirar un metro e medio de entre uns e outros, pois, bueno, quedámonos sin sitio. Porque hai xente que ten 2 metros, e se lle sacan 75 centímetros, que iría a mitad de metro e medio, pois, nada, unha desgracia todo. Pois hai que descargar os coches, tirar todo ali. Un día de inverno, despois ir a aparcar onde podes, que anda de cargar uns por encima de outros. Bueno, eu, o estar aquí, moi positivo. Pero moi positivo. Un 10 o alcalde merece un 10.
Bueno, nosotros no sé si coincidimos o no en esa matrícula de honor para el alcalde de Ribadeo, porque hay opiniones encontradas. En el caso de los que están a favor, pues siguen incidiendo en ese anuncio que hacían desde el área de desenvolvimiento local de fomentar pues esa dinamización del mercado municipal y también mejorar la señalización, servicios, etcétera, etcétera. En eso coinciden casi todos los comerciantes.
A mí también no me llora una vega que en Ribadeo, y antes era lo contrario. Yo vendía mucho más, pero más do doble.
Todo el mundo de una manera u otra se ve afectado, pero claro, si les estamos cómodos allí, ellos dan la opción de escoger, pues,
en fin. Todo que seña mellorar o mercado, enseña con dinamización, con señalización, con novos postos, eso é beneficio para todos. Entonces, pareceme muy bien.
Esperemos que se promocione más, esperemos que haya señalización, esperemos que haya un baño público, porque al menos necesitamos un baño para hacer pis.
Claro, mira dónde tenemos que ir, a Plaza de Abastos desde aquí. Entonces, claro, primordial, yo siempre que voy al ayuntamiento pido un baño, aunque sea de obra.
Pues ahí está, ese baño que ya lo reclamaban hace unas semanas cuando hacíamos esa encuesta nosotros también en el mercado municipal. Y vamos ahora con las opiniones un poco más encontradas, esas opiniones en contra. Algunos estaban a favor de la ubicación, pero también decían que las ventas han bajado en Ribadeo. Otros se manifestaban totalmente en contra de esta ubicación en del mercado municipal en el aparcamiento, y otros incluso hablaban de esos intereses, de esas manos negras que hay por detrás de esta decisión.
A mí también no me llora una vega que en Ribadeo, y antes era lo contrario. Yo vendía mucho más, pero más do doble, en Ribadeo que en la vega. Sí, y ahora también no me llora vega que en Ribadeo.
Aquí sí, aquí es un sitio que se está más cómodo, pero un sitio de venta en el centro. Porque no tienes más que ir ahora al centro, encontrarás, por ejemplo, hotel cheo de gente, hacer cheo de gente, y aquí tenemos 5 personas. Aquí solamente estamos ahora mismo los que estamos montando. Yo cuando estaba allá, ainda pasaba xente polo lado, dun lado para outro, e ainda me collía. Oye, traeme unha cosa de aí, traeme tal. Vamos a ver, eu que queres que che diga? Elegiron os que estamos agora aquí. Eu non, desde logo, pero vexo que moita xente, por ter os coches atrás, pois elegiu aquí. Pero desde logo o sitio de pa que veña xente ao mercado non é. Aquí moito hai que traballar para que veña xente para aquí, porque, por exemplo, no grau, que é onde se pode aproveitar un pouco, hai xente que non sabe o que hai aquí mercado.
Levamos aquí 2 anos, non hai nada, non hai uns baños, non hai nada, entonces a que ven agora isto? Temos que facer e protestar para mandarnos para aló, para que veñan para aquí. Isto xa tiña que estar xa desde o primeiro momento, non esperar agora. Aquí agora xa, eu fui o primeiro día e eu non tuve que pagar nada. E depois xa foron os meus compañeiros e a norma era que se non se pagaba o puesto 2 meses atrás, que non tiñamos dereito a votar o voto, cando a mí non me parece normal, porque eu fun o primer día e eu non paguei nada, e de feito, a día de hoxe, estou sin pagar aínda os meses todos de atrás. Entonces, que pasa? Que eso xa o fixeron, pa qué? Porque moita xente non ten os cartos, e, lógicamente, pois son votos que... E a mí eso non me parece xusto. A xogar ben cas cartas, e senón, pois non xogamos naide, pero bueno... Da igual, que Amanda ben se sabe. Ali estorbamos.
Pues ahí están esas críticas también a ese supuesto pucherazo. Nosotros continuamos la investigación más allá del aparcamiento municipal y preguntamos en la principal zona afectada, ese entorno de la Plaza de Abastos, donde casi todos coinciden en que no están contentos con esta resolución por parte del concello.
Todo el mundo, de una manera u otra, se ve afectado, pero claro, si les estamos cómodos allí, ellos dan la opción de escoger. Pues, en fin, cada un defende sus intereses. Nosotros, naturalmente, tiraríamos para aquí.
Claro.
Hay más flujo de gente, evidentemente, es cosa mercancía de otra forma, es distinto, pero bueno, si nosotros no si nosotros no tenemos opción de decidir, ¿qué quieres?
El mercado siempre fue aquí, a Plaza de Abastos, todos que están quedando sin gente, o único que se beneficia ali é Limerca. Eu penso que tiña que volver para aquí. Está todo ao redor, comercios, Plaza de Abastos. Toda a vida foi aquí e eu creo que tiña que estar onde foi toda a vida.
Somos o motor do pueblo, somos os que tributamos, somos os que pagamos. Con lo cual, como somos o motor da economía deste pueblo, somos autónomos, pues o normal sería que tuviéramos tamén unha pequena opinión nese aspecto. Porque o mercado onde está ahora mismo, para que se vexe xente, ten que haber 3.000 personas. No centro do pueblo, se hai 100 ou 150 personas, vese movimiento. parece que non está o pobo desierto.
Cuanto máis unidos esteamos, máis vamos a traer a xente. Estando separados, non atraemos a nai. Falta é que non contaron para nosotros con nada. É falta que fixeran eso, porque nosotros tamén somos o mercado. E non o fixeron, pero creo que hai outros intereses.
Pues ahí están, esas opiniones, hablando también de esos intereses contrapuestos, de esas supuestas manos negras con respecto a la ubicación del mercado de los miércoles de Ribadeo. Aún no sabemos pues todos los entresijos que ha habido por medio. Lo que sí que tenemos claro es esa coincidencia, en que lo importante es que se dinamice, que se señalice correctamente y que servicios como ese baño, como decía una de las comerciantes, aunque sea de obra, pues son necesarios para todos los comerciantes que están en el mercado ribadense.
Pues ahí está, que sí se queda, al menos les ponga la señalización y los baños, que también tienen derecho a estar cómodos, a gusto y hacerlo todo manejable, que están cumpliendo su función, que están trabajando. Gracias. Seguimos adelante. Un pequeño alto en el camino y cambiamos de asunto ahora.
Por demanda popular, ampliamos la gran semana del vehículo de ocasión de Grupo Breogán a Mariña.
Del 2 al 7 de mayo, nuevas ofertas en kilómetro cero, ocasión y seminuevos.
Gasolina, diésel, híbridos, eléctricos. Ampliamos nuestro stock de vehículos de ocasión. Todas las marcas, con todas las garantías y compromiso de devolución.
Aprovecha los últimos días de la gran semana del vehículo de ocasión de Grupo Breogán a Mariña. Del 2 al 7 de mayo en Grupo Breogán, Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros. Abrimos el sábado día 7 por la mañana.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Hablamos de Alcoa. El comité confía en que acuerdos de electricidad con Greenalia, con Capital Energy, sean firmes ya este mes. De hecho, para el 20 de mayo, que es el plazo fijado como fecha tope en el que todo tendría que estar terminado y arreglado, porque si hay algo que importa para la viabilidad de la fábrica es ese precio eléctrico competitivo. José Antonio Zan, presidente del comité.
Sabemos que están trabajando fuertemente y que hay alguna bastante avanzada, pero esperemos tener cuanto antes ese acuerdo de PPA ya firme para poder tener unos parques eólicos sobre los que hablar y para poder tener una garantía de futuro. Hay que recordar que el mercado está regulado en dos partes. Una parte es la que se compra de energía, que ya puede ser al culo, en este caso la PPA, sería con un precio estable durante 10 años y mucho más barato. Y después hay otra parte, que es la parte regulada, que es en la que el gobierno tiene que garantizar ese CO2 al máximo, que por parte del ministerio dicen aquí que están con ese compromiso, que van a cumplirlo, pero nosotros lo que necesitamos es que lo cumpla este gobierno y el que venga. Por eso pedimos que se garantice durante mucho más tiempo.
Los trabajadores también manifestaron su preocupación por la llegada de esas inversiones, si los costos son suficientes, si todo estará a tiempo para poner en marcha la fábrica.
Y por otro lado, aparte de todo esto, le hemos preguntado también si las inversiones iban a mayores. Sabemos que la gente está con esta preocupación de si hay más coste de la inversión. Eso el coste correrá a partir de Alcoa, y será Alcoa la que tiene sus planes B en caso de no llegar a finalizar las obras en su tiempo, para garantizar pues, si hay que poner más ánodos o traerlos de fuera, y ellos ya tienen estudiado todo ese tema. Pero en principio estamos funcionando y vamos a funcionar sobre que las inversiones van a llegar a tiempo.
Pues eso esperan, que las inversiones lleguen a tiempo en asunto Alcoa. 38 minutos pasan de la una del mediodía, hablamos de Foz.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Hablamos un ratito de Foz con el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Teñen vostedes unha boa nova dentro do Concello, é que dende a Xunta de Galicia, en concreto dende o Sergas, van poñer unha nova praza de médico para o Centro de Saúde de Foz. E, bueno, ese todo vai ben, dentro de pouco, duns aniños, terán tamén un novo Centro de Saúde. Como valora vostede esa novidade?
Bueno, pues é moi moi positivo. Estamos a falar de un médico especialista en atención primaria, unha especialidade que ven de crear a Xunta de Galicia precisamente pues, para intentar suplementar a labor que bueno, pues, nestes últimos anos, tanto pola pandemia, por outras circunstancias, pues, a primaria pues, se veu moi recargada de traballo. Bueno, pues é unha boa noticia que suplemente con un médico máis e que isto teña sumado tamén pues, a esa boa nova que nos anticiparon no plan de infraestructuras sanitarias que, bueno, pues, que nesta legislatura, na fase 2, ¿no? Que é unha fase intermedia, na mitad da legislatura, pues, se decida pues, ampliar o centro de saúde de Foz. Estamos pendientes de que o Concello compre os terreos aledaños. O outro día preguntamos yo no pleno o alcalde de momento non fixou ninguna xestión. Entendemos que ou ven estes orzamentos ou como moito nos seguintes, pois desde logo que debe terse esa partida para comprar o terreo teñer a disposición para que despois pois, non haxa atrancos. Sabemos o que pasou en Ribadeo, ao final pois o Concello pois acabou dando unha solución, pero evidentemente pois aquí non cabe en guerras políticas, cabe dar solución ás cousas. Esperemos pois que tanto antes se poñan a traballar nese sentido. Por lo tanto, pois bueno, pois boas novas neste caso para Foz, que hoxe además pois coincide que temos tamén o bus de porta a porta de cuidados, que é moi moi importante tamén pois que trae pois unhos servicios para maiores de 55 anos que ten que ser por cita previa e que está a disponibilidade de todos os concellos dende hoxe ata venta.
É un servizo moi demandado, por certo, por estas persoas maiores de 55 anos. Xa que estamos a falar de saúde, de servizos sociais, tamén gustaríame tocar un par de asuntos un pouco máis delicados no Concello de Foz. O tema dos SAF, esas prazas que non se cubriron de todo, ¿no? O servizo de axuda no fogar. Como quedou aquelo?
Bueno, pois a verdade é que o Partido Popular deu uns datos que son os datos reais, despois aos poucos días o equipo de goberno sacou o concurso, está licitado, a verdade é que, bueno, non sei si que apostillamos que os precios pues estaban con un IPC desactualizado, si é certo que estamos a un IPC pues cerca do 10%, pero que aquí contemplabas un IPC mínimo, o cal pues bueno, pues incluso pues pode afectar a licitación. Evidentemente, si se corrixen pues ese desaxustes coa nova licitación do contrato, que levaba en precario prácticamente 3 años, pues está claro que bueno, pues estaremos na boa liña. Había unha serie de horas que non se estaban cubrindo. Hai unha diferencia importante entre o precio da hora e o precio que recibes da Xunta, e bueno, pues eso pues efectivamente pues igual era a cuestión que o Concello pues argumentaba, ¿no? Que había que facer máis gasto para ter máis horas, pero eu creo que é un servicio básico fundamental e hai que facer todo o esforzo. Eso pues pasaba pues tamén no asilo. Si queremos un asilo, queremos unha residencia, pues temos que ter unha serie de axudas e temos que, bueno, pues ter unha serie de gastos o Concello, pues para eso pues tenen prioridade tamén pues os veciños de Foz. E bueno, pues en esa situación creo que non se debe xugar o Concello debe poñer medios para os nosos maiores e non pois intentar evadir as súas responsabilidades pasándolle ao resto das administracións, pero claro, facéndoas moi lonxanas. Cando queres eso, pois te queres desfacer de todas as responsabilidades, pois quen máis sufre son os vecinos.
Xa que estamos no terreo das persoas un pouco máis maiores de idade avanzada e tamén esas necesidades que teñen de coidados, nestes últimos días falouse moito do asunto da residencia de maiores. Dende o Partido Popular, vostedes defenden que é mellor que a residencia quede tal como está e que non pase a mans do consorcio de benestar, que ao fin e cabo é un consorcio depende da Xunta de Galicia e hai outras residencias que son regidas por este. Por que vostedes pensan que non, que é mellor que siga como está?
Bueno, pues é moi claro. Además, aquí foi fundamentado cando entrou en servicio. Si queremos que teñan prioridade os veciños de Foz, e si queremos que os traballadores que antes estaban no asilo, pero que agora están xa tamén na residencia, tamén teñan prioridade a hora de acceder ao traballo, pois a única forma é que seña municipal, con unha ordenanza municipal e con un regulamento municipal. No momento en que eso volva ás mans do consorcio, o consorcio ten unha serie de reglas, que son as reglas xenéricas, autonómicas, donde todos os veciños pois teñen igualdade de dereitos a hora de acceder á residencia, se entras por unha lista de espera e poderá pois vir unha persoa de Lugo a Foz, pois porque prefire en Foz, unha persoa pois de Barallo, de calquera outra localidade, pero na residencia de Foz xa non terían pois prioridade os veciños de Foz. Eso é moi malo. Por eso nos entendemos que o que funciona ben, como é o que está a facer agora, pues debemos seguir con eso. E o que non podemos pois poñer calquer outro tipo de excusas, isto hai que asumilo xa, porque en xaneiro do ano 2023 vamos a ter que decidir, pero o que non podemos é estar esperando, hai que sacar xa, renovar o novo concurso, hai que seguir con normalidade, que os residentes pues teñan unha seguridade de que van a seguir nesas condicións perfectamente pues no ano 2023. Si se sigue o que fai o alcalde, pues evidentemente pues habrá un problema. Habrá un problema que o concello ten que deixar libre a residencia de residentes e de traballadores, entregar ya a Xunta de Galicia, para que a Xunta de Galicia pues apoña na súa rede galega de residencias, como hai moitas, pero evidentemente o mellor para Foz é que siga no estatus no que está. E si o alcalde non cambia de opinión, pues vamos a ter un problema. Entendemos que única exclusivamente pues porque o alcalde pues non quere pues dar esas subvencións que además nos puxamos cando estábamos gobernando, que eran esas axudas para aquelas persoas que non podían acceder ao pago total do custe da residencia. Bueno, pues eso é un aspecto normal que ten que poder un concello que creemos que é fundamental. Por lo tanto, pues bueno, non se lle demos o aviso ao alcalde, esperemos pues que cambie de actitude, que non faga como a sempre, non, que eluda as responsabilidades, que lles pase aos demais, apenas ten responsabilidades en este caso. Como él pues prácticamente non tuvo nada que facer nun asunto tan importante como foi a creación da residencia, que nos costou moitísimo traballo, pues a verdade é que lamento, non, porque aí houve moita xente que traballou e agora está funcionando ben, e creo que ninguén quere cambiar do estado do que estamos, e bueno, é que só o alcalde única e exclusivamente pues a forrar unhas partidas que entendemos pues non é lógico.
O que vostede di de que hai que entregar a residencia libre, parece que, bueno, para mí ten o sentido de baleira, ¿no? Parece que é un pouco pues complicado no momento no que se atopa porque está en pleno funcionamento, pero por exemplo, dende o equipo de goberno din que o PP o que quere asustar é que tanto os residentes continuarían nesa situación como o persoal que sería subrogado, parecen ter certa seguridade.
No, pero é que yo está dicindo a Xunta de Galicia, é que a Xunta de Galicia en ningún momento nunca subroga o personal ni moito menos sigue co personal da Xunta, porque estaría infringindo as súas propias leis e os seus propios reglamentos. Hai unha lista de espera e unha vez se pon esa residencia a disposición da Xunta, esa lista de espera pues xestiona a Xunta de Galicia, tal pues evidentemente pues se pode entender que non haxa prioridade para ningún dos concellos. Non é medo ningún, simplemente o que queremos é que cambie de actitude, porque isto sí vai a causar un problema. Estamos seguros que vamos a chegar a xaneiro do ano 2023 e vai no ter sin resolver. Isto, pues claro que vai a traer un problema. Pero lo dice o Partido Popular. Yo está diciendo a Xunta de Galicia, si quiere, pues puede mirar las experiencias de otros concellos e ver que o que estamos diciendo é certo. Pero bueno, sempre botando as culpas aos demais, en non asumindo a responsabilidade de alcalde. Isto, pues bueno, es un tema grave. Si algo funciona ben, volvemos a repetirlo, non hai por que cambiarlo, simple y llanamente pues porque a agora lle apetece ao señor Cajoto pois desligarse das responsabilidades da residencia municipal.
Javier Castiñeira, o voceiro do Partido Popular no Concello de Foz, gracias por falar con nós destes asuntos. Que pase vos de bo día.
Moitas gracias, Juana. Unha aperta.
Ganadero. En estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hola, aquí seguimos en Costa Viva. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde COPE y continuamos en estos 10 minutos haciendo un repaso de la información más destacada. En esta jornada de hoy en nuestra comarca, en que se van abriendo claros, en la zona de Ribadeo estamos entre los 15 y 16 grados de temperatura y esperando una tarde más o menos buena, con viento débil del nordeste. Mañana similar. Tendremos los cielos con nubes y claros, vientos eso sí del nordés. Mañana por la tarde serán moderados y temperaturas entre 11 y 17 grados. No se esperan precipitaciones, al menos para los próximos días, según dice Meteo Galicia. Lo que sí tenemos es mucha niebla en el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico, y además parece que la niebla ha sido bastante persistente a lo largo de toda la jornada. Empieza a disiparse en estos momentos. A ver si hay un poquito de suerte, porque está desde las 4:30 de la tarde de ayer. En este día te vamos dando cuenta de esos asuntos que nos marcan la actualidad y hablamos, entre otros temas, de asuntos empresariales, te hablamos también de temas relacionados con los sucesos o de temas relacionados con el bolsillo, con la economía, como esa controversia generada respecto a las panchas en Ribadeo. Vamos poco a poco hablando de ello, y un problema económico también es el tema del combustible. Si bien se nos ha puesto para todo hijo de vecino un descuento en el combustible de 20 céntimos el litro, hay determinada parte de la flota pesquera, la de altura y gran altura, que no tiene acceso a ese descuento, a pesar de ser flota española, porque en muchos casos están repostando en puertos internacionales. Desde el Partido Popular de Galicia se llevaba esta solicitud, que también ellos tengan acceso al Parlamento gallego, y es algo que también reclama en esta jornada de hoy la patronal Cepesca. Piden incluir a la flota de altura con ese descuento, puesto que la no inclusión de la misma contribuiría a su debilitamiento. Escuchamos a José Manuel Balseiro, que defendía la iniciativa en las últimas horas en la Comisión de Pesca y Marisqueo, que indica que esto del combustible no es causa de la guerra de Ucrania.
Parece que as forzas de oposición, neste caso, eu creo que máis especialmente o Partido Socialista, a situación da crisis que atravesa a pesca galega, a pesca española e incluso a pesca europea, ten a súa orixe na guerra de Ucrania. Cando a realidade é que esta situación se observa desde hai meses e a invasión non foi o detonante da crisis, sino máis ben a gota que colmou o vaso.
Pues ahí quedan las declaraciones, y es lo que se le ha solicitado al Gobierno de España, puesto que indica también José Manuel Balseiro que el Gobierno de Sánchez no ha hecho nada por la flota y la Xunta de Galicia sí lo habría hecho. Otros temas que nos marcan el día en esta jornada de hoy. En materia de sucesos, te damos cuenta de el incendio que tenía lugar en Baladuro y del que afortunadamente salvaba la vida un hombre octogenario. Se incendiaba la vivienda en que vivía este martes a mediodía en la zona de Baladuro, en la calle Andrés López Palmeiro, y el hombre pudo salir de la vivienda apenas con lo que llevaba puesto. Sobre la una del mediodía dio la voz de alarma a un vecino que veía salir el humo de la ventana del edificio ubicado en la calle Andrés López Palmeiro. El dueño de la casa pudo salir por su propio pie. Sin embargo, la vivienda ha quedado muy dañada. Afectó primero el fuego al primer piso, ardió por completo y las llamas se fueron extendiendo hasta el desván, hasta quedar prácticamente deteriorada. En materia de empresa, ya sabes que hay varios asuntos preocupantes. Por una parte, la salida de Altri, no salida, sino que no ha llegado a entrar y que ha decidido que Palas de Rey era una mejor ubicación para lo que tenía que hacer. Y también la situación de futuro de Alcoa. Sobre esta última, el comité de Alcoa confía en que los acuerdos de electricidad con Greenalia y Capital Energy sean firmes este mes, después de la reunión que mantenían en las últimas horas en Madrid con la empresa, con el gobierno y con la Xunta de Galicia. Señalan que está fijado que el 20 de mayo ya sea la fecha tope para tener de acuerdo esos convenios, puesto que serían primordiales para la viabilidad de la fábrica. Y luego los trabajadores tienen bastante preocupación sobre las inversiones y los costes de las mismas. Escuchamos al presidente del comité, José Antonio Zan.
El tema de inversiones ya van a empezar a pasar los primeros costes de las inversiones, ya que la ingeniería que están pidiendo otras empresas y la que están realizando, pues llevan unos costes y este mes ya empezarán a pasar esos primeros costes que nosotros tendremos que validar y dar liquidez. Esto quiere decir que ellos pagan y ya han pagado, o sea, esa ingeniería, y que nosotros vamos a liberar esos fondos para que lo puedan tener una vez ellos han hecho la inversión. Y nosotros hemos verificado que esos papeles y esas facturas de gasto en inversiones están garantizadas.
También le han pedido los trabajadores a la empresa que no judicialice todo, puesto que últimamente habría controversia también con el comedor y piensan que las cosas se arreglan hablándolas, dialogándolas. Así han quedado, pero bueno, medio satisfacción después de esta última reunión en Madrid. Los que no están satisfechos son en nuestra comarca, pues muchos de los responsables de los ayuntamientos, en concreto el Partido Socialista, o muchos de los sindicatos y también una parte de vecinos, porque la empresa Altri ha decidido irse a otro lado de la provincia, a Palas de Rey. Se iniciarán determinadas reivindicaciones desde el Partido Socialista, según han anunciado, y desde el Partido Popular, el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Javier Castiñeira, indica que se intentó, pero que no pudo ser, que la Mariña no tenía las necesidades, los requisitos que tenía esta fábrica.
La fibra que no había garantizado suministros de agua en ninguna de las posibilidades que tenía a Mariña. Esta circunstancia, pues evidentemente, pues non puderon levantarse, intentou incluso mirarse a posibilidade de unha desalinizadora, pero era absolutamente inviable, e buscou a posibilidade de compartir o pantano con Alcoa, pero tampouco era suficiente para as dúas fábricas, e polo tanto, pues claro, pues houve que valorar outras das 46 posibilidades que hai.
Cuatro minutos para las dos de la tarde. Enseguida te hablamos de las panchas de Ribadeo.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
Preocupación en Ribadeo por la cotización de las panchas a la declaración de la renta, Hacienda.
Desde el Concello subrayan que las panchas deben ser declaradas, en concreto, como ingreso en el apartado de ganancias patrimoniales, algo que ha generado incertidumbre y preguntas entre las personas que hemos comprado ese panchapeto durante este pasado año, y también la gente de la calle aquí en Ribadeo hemos preguntado, y hay esa incertidumbre por si tienen que declarar o no esas panchas.
Hacienda, que está con afán recaudatorio, sí, pero que non ten sentido, no, porque realmente pues hai xente 80 euros terá máis que declarados, ou 50. tributamos por todo e tributamos por a mesma cousa 10 veces.
Penso que iso vai quitar, vai, non vai favorecer o tema este ano. Eu creo que a xente non vai collelas este ano, porque claro, a xente fala-nos da Hacienda, xa nos poñemos xa nos poñemos un pouco nerviosos.
Xa me imaginaba, ao fin e ao cabo non deixa de ser unha subvención, algo que te están dando, e o que ganas vas ter que declaralo.
Unha subvención en concreto pública a fondo perdido. Aún así, el concejal de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso, dice que esta ayuda de apenas 70 euros no repercutirá demasiado en el bolsillo de los consumidores.
Estamos a falar dunha axuda máxima de 70 euros que dificilmente pode afectar de forma negativa na declaración de arrendados particulares, senón todo o contrario. E é unha mágoa que unha iniciativa tan boa como a das panchas é que tanto beneficio lle reporta ao comercio de Ribadeo e á súa imaxe e tamén á súa veciñanza se vexe perxudicada por non se sabe ben que intereses de certas persoas ou agrupacións.
Tamén hablamos de outra cuestión polémica, como é el traslado del mercado al aparcamiento municipal. Finalmente, se constataba en la última semana que los comerciantes decidían que sí, que seguirán pues en ese aparcamiento municipal donde se instalaba el mercado pues en estos años de pandemia. La mayoría está a favor, pero también hay opiniones en contra, tanto de los comerciantes del mercado como los del entorno de la plaza de abastos.
O primer día eu non paguei nada, de feito, o día de hoxe estou sin pagar aínda os meses todos de atrás. Entonces, que pasa? Que eso xa o fixeron, pa que? Porque moita xente non ten os cartos, e lógicamente, pois son votos que... E a mí eso non me parece xusto. A xogar ben cas cartas, e senón, pois non xogamos naide. Pero bueno, dá igual, que a manda ben se sabe. Ali estorbamos.
Todos que estás quedando sin xente, o único que se beneficia ali é a Merca.
No centro do pueblo, se hai 100 ou 150 personas, vese movimiento.
Pues hasta aquí llega Costa Viva. Continuará informado en la sintonía de COPE con Pilar García.